Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Este último lunes de agosto termina las vacaciones para muchos. Toca volver al trabajo, reincorporarse a la oficina y al colegio. En el caso de los más pequeños, implica todo un proceso de readaptación que la mayoría lleva a cabo sin demasiadas dificultades. No es el caso de 2 de cada 10 trabajadores que dicen sufrir estrés postvacacional. Carmen Lavalle.
Readaptarse a la rutina siempre cuesta, pero a unos más que a otros.
Pues a ver, los primeros días sí que me cuesta un poco.
No tengo el síndrome ese postvacacional, no. El mío está, por lo menos.
Más que el trabajo me cuesta otra vez los horarios.
Yo me quedaría en vacaciones todo el rato.
Se habla de un trastorno cuando, además del esfuerzo, hay problemas de rendimiento, apatía, falta de motivación y un malestar general similar al estrés o a la ansiedad, que puede influir también en el sueño. Delia García es psicóloga.
2 de cada 10 personas podrían presentar alguna dificultad, ¿no?, a la vuelta. 2 o 3 semanas es lo máximo, dentro de que no todo el mundo va a pasar por este síndrome postvacacional, y luego podría complicarse en algunos casos, pero esos son los mínimos.
A adaptar los horarios unos días antes y tratar de mantener una actitud positiva son 2 de las claves para que esa vuelta sea algo más fácil.
Pendientes también de los aeropuertos. A las huelgas de EasyJet y Ryanair se suma desde ayer domingo la de los tripulantes de cabina de Iberia Express, que se va a alargar hasta el 6 de septiembre. A esta hora ya son 10 los vuelos cancelados. Ante situaciones así, los más afectados son los pasajeros. ¿Y qué pueden hacer, María Ruiz?
Pues los clientes tienen 3 derechos básicos: el reembolso del billete, la compensación económica y la indemnización. Cristina Borrallo es vicepresidenta de Asufin Baleares.
En primer lugar, nosotros siempre recomendamos que hagan la reclamación a la propia compañía. Luego pueden hacerlo también la reclamación a la EASA, que es la asociación que regula esta materia de las compañías aéreas. Y en tercer lugar, caso de que la compañía deniegue esa compensación o esa indemnización, sí que tendrían que interponer la demanda en los tribunales.
Esos derechos también van a depender de la cancelación, de los retrasos según las horas y de la distancia del vuelo desde la salida hasta la llegada. Además, la reclamación económica media por pasajero suele ser entre 500 y 1.500 euros.
Y a esta hora los 14 expertos de la Agencia Internacional de Energía Atómica están ya de camino a Zaporilla, la mayor central nuclear de Europa, que se encuentra al sureste de Ucrania. Está ocupada por las tropas rusas desde el mes de marzo. Se desconoce la ruta del viaje de estos expertos que han salido desde Viena y la duración prevista de la misión. Y ya en el Vaticano, el Papa Francisco reúne hoy y mañana a todos los cardenales. Son 226 en todo el mundo en un consistorio extraordinario. Un encuentro que tiene como finalidad reflexionar sobre la reforma de la Curia Romana y los nuevos organismos creados en el documento Predicate Evangelium.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Valencia cierra a Cavani, Mikel Zumalde.
El acuerdo es total entre el Valencia y Edinson Cavani, Rafa Villarejo.
Acuerdo cerrado, como dices, firmará por 2 temporadas. Hoy aterriza en Valencia y presenciará esta noche el choque ante el Atlético en el palco de Mestalla. Lim desbloqueó su llegada ante la incertidumbre del delantero uruguayo, que tenía otras posibilidades, alguna de la Liga, como Villarreal y Real Sociedad. Así que Gattuso, clave también en la operación, ya tiene a su goleador. Uno, por cierto, que llega y otro que se va. Valencia y Fenerbahce están cerrando ahora mismo el traspaso de Maxi Gómez al conjunto turco.
Y precisamente hoy se cierra la tercera jornada en Mestalla. Valencia y el Atlético de Madrid jugarán a las 10 de la noche en un partido en el que no estará Lodi, que ha ampliado su contrato con el Atleti hasta 2026 y se ha marchado cedido al Nottingham Forest. A las 8 jugarán el Cádiz y el Athletic Club. Y la Vuelta a España vive hoy su segunda jornada de descanso. Por ahora se han disputado 9 etapas y lidera la general Renko Benepul. Completan el podio Enric Mas y Primoz Roglic.
Continúas en Mediodía COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:04 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es lunes 29 de agosto. Se nos va terminando el mes, ¿eh? Se nos va terminando las vacaciones para más de uno. Aquí estamos, como siempre, toda esta semana todavía estamos en simultáneo todas las emisoras de COPE Tenerife, de COPE La Palma, de La Gomera y de Hierro, para acompañarles, como siempre, con información de temática provincial aquí en esta mañana de COPE hasta la 1 de la tarde. Dos horas de radio por delante con todos ustedes. Miren, no me negarán que son inquietantes las palabras del primer ministro francés Emmanuel Macron, cuando el otro día dijo que se había acabado la época de la abundancia. Ya que llega una etapa de escasez, dijo, de recursos y de materias primas como consecuencia de la invasión de Ucrania y el cambio climático. Y claro, hay que preguntarse, ¿realmente viene una época en la que tendremos que hacer sacrificios? Pues es evidente que aquí en Canarias ya hay familias que los están haciendo. Escuchen, si no, lo que nos ha dicho hoy, aquí, en COPE Canarias, el secretario general de la Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución, Alfredo Medina.
Familias están aplicando el criterio de una economía y de un gasto mucho más pensado y mucho más, lógico, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Mucho más reflexivo, ¿no? Una vez dentro de esas decisiones de gasto, pues sí, evidentemente habrá gente que a lo mejor pues se pasa del solomillo al pollo, pues más veces de las que le gustaría, ¿no?
Pues sí, señor. Hay muchas familias canarias que no pueden comprar solomillo y lo cambian por el pollo. Pero es que también hay muchas familias que ni eso. Y que lo del pollo, el pescado o la fruta, tienen que pensárselo muy mucho. Y son pocas veces al mes. No olvidemos que ya antes de esta crisis de Ucrania, hablábamos de que aquí en Canarias teníamos un 37% de la población en riesgo de exclusión social o pobreza. Y que junto con comunidades autónomas como Andalucía, Extremadura, estamos a la cabeza de España en esa triste clasificación. Y sí, amigos, la inflación sin precedentes que sufrimos nos resta poder adquisitivo a todos. Y eso, que como nos decía esta mañana Alfredo Medina, las empresas no están repercutiendo de manera lineal en el precio final todo el aumento de costes que tienen, porque si no, no les cuento, ¿eh? Y eso hace que las empresas también estén ganando menos dinero o perdiendo, con las consecuencias inmediatas que eso puede tener sobre el empleo. En fin, ¿peligra nuestro estado del bienestar? Francamente no lo sé. A lo mejor habría que preguntarle a los miles de inmigrantes africanos que llegan a las costas canarias cada año. ¿Qué es ese estado del bienestar? Porque el mundo ahí fuera, amigos, no es como Europa. Y a lo mejor deberíamos mirar más allá de nuestra realidad española y canaria. 11:07 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. En simultáneo, ya lo saben, con todas las emisoras de COPE La Palma, de La Gomera y del Hierro, estamos ya con José Miguel González, hoy en la realización técnica, con la producción de Miriam Guimerá y de Maricruz Domínguez, que ya está por aquí a mi izquierda. Ahora la saludo a Maricruz, como digo. Buenos días, Maricruz.
Buenos días. Izquierda porque me ha tocado.
Ah, porque te ha tocado. Puramente física. No nos confundamos, Maricruz. 11:08 con todo el equipo de redacción. Arrancamos ya, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Es el momento de repasar las claves informativas que nos deja la mañana de este lunes para muchos de vuelta al trabajo. Diego Moreno, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Pues siguen las reacciones a las medidas energéticas aprobadas por el gobierno. El secretario general de la Asociación Canaria de Grandes y Medianas Empresas de Distribución ha asegurado que los empresarios ya estaban tomando medidas energéticas desde antes de la crisis. Alfredo Medina ha denunciado además que las sanciones son, dice, desproporcionadas.
Entonces no puede ser que una falta leve se vaya a sancionar con 60.000 euros. Eso no tendría luego recorrido en ningún recurso, porque la sanción es tan desproporcionada. O sea, un comercio, una pequeña tienda que se le olvide cerrar la puerta o que tenga el aire acondicionado fuera de los parámetros, le vas a sancionar con 60.000 euros, eso es el cierre. Y el siguiente nivel son 600.000 y el tercer nivel son 100 millones de euros. Ese es el régimen sancionador al que nos remite este decreto de ahorro energético. yo creo que las cosas se pueden hacer mejor. Y el comercio y la actividad económica y la población necesita que las cosas se hagan mejor.
Y el próximo 1 de septiembre, es decir, este jueves, arranca la bonificación del transporte público en guagua y tranvía al 50% para sus bonos mensuales. En El Hierro, el presidente del Cabildo asegura que aunque no se haya conseguido la bonificación gratuita, en la isla ya son muchos los que se pueden beneficiar de un descuento mayor a ese 50%. Alpidio Armas.
El transporte público en El Hierro, antes incluso de esa bonificación, está pues bastante dimensionado. El 90% de los transportes que se hacen en la isla del Hierro está subvencionado casi el 80% al 100%. Por lo tanto, aquí se paga muy poquito y se paga porque atendemos a la población escolar, atendemos al colectivo de mayores, atendemos a otra serie de colectivos vulnerables. Toda esa gente no paga nada y después la gente que no está dentro de ninguna de esas categorías, pues paga un porcentaje muy pequeño respecto a lo que el coste final del bono. Por lo tanto, yo creo que eso no es un problema para los herreños en este momento.
Y última semana de agosto y las familias se preparan para el inicio del curso escolar. La vuelta al cole supondrá para las familias canarias una media de 250-300 euros de gasto por hijo, una situación que desde las familias numerosas denuncian como inasumible. Aseguran que las ayudas son insuficientes. José María González, presidente de la Asociación de Familias Numerosas de Canarias, lamenta que este año están teniendo que fraccionar los gastos de libros o uniformes.
Pues compraremos una parte ahora y otra parte en octubre, por ejemplo, los uniformes. Si tengo que comprar uniformes, pues compro ahora una cosa y en octubre compraré otra para poder intentar separar dilatar el gasto, ¿no? O sea, compro un pantalón y el mes que viene otro, compro un polo y, por decir algo, con los que tenemos que renovar uniformes. Y en cuanto a los libros, pues eso ya le digo, o sea, nueva ley, cursos impares, nuevos libros, no te vale el anterior. Bueno, y ya no le cuento ya lo de cuando hay que tener dispositivos, que las licencias no sirven. O sea, las licencias no se pueden heredar. Antes heredabas un libro cuando había suerte y ahora no puedes heredar una licencia. La licencia tiene un año de caducidad y al año, licencia nueva.
Y en sucesos, la Guardia Civil ha desarticulado una banda de atracadores dedicada a robos muy violentos en Tenerife, en los que simulaban ser guardias civiles para ganarse la confianza de las víctimas. Robo con violencia, detención ilegal, allanamiento de morada y usurpación de funciones públicas son los delitos que les imputan a estas cuatro personas y otros cuatro investigados. Tras su búsqueda y detención, la Guardia Civil ha recuperado 243.000 euros en efectivo.
Gracias, Diego. 11 y 12 minutos. La actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada, dos almohadas, 1,35 x 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Llegó y tú partirás. Yo no sé.
Ay, Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Pues muy bien, porque he estado en La Gomera y a mí La Gomera me enamora.
¿Te deja nueva La Gomera?
No, tampoco te pases.
Tampoco te pases.
No, que me deje nueva, no. Digo que me gusta muchísimo, que me enamora, que siempre lo he pasado muy bien allí. Y además, estaba yo en Playa Santiago.
Sí.
Y he visto, por ejemplo, cuervos, que aquí no se ven, bueno, en Santa Cruz no se ven cuervos. Yo creí que eran unas palomas teñidas, pero no, eran cuervos.
Era cuervo.
Y luego estábamos cenando y de repente una cosa, digo, ¿qué es eso? Y mi hermana dice, no, un búho que vive ahí en la palmera. O sea, es vivir con la naturaleza, es una maravilla. Bueno. Y en el muelle, espérate, que te cuente una cosa, en el muelle sí. Estaba asomada allí y un hombre estaba limpiando un pescado y echando las sobras al mar, al muelle.
Sí.
Y de repente hace el mar, ¡guau! Digo, ay, ¿qué es eso? Y dice, no se asuste, señora, es un chucho. ¿Sabe lo que es un chucho?
No.
¿Una mantarraya?
Ah.
El media chucho, yo sí lo sabía. Porque yo, pues, digo, ay. Dice, es que mire.
¿Y lo llaman chucho?
Sí, toda la vida lo han llamado chucho. No. Se ha llamado chucho a la mantarraya. Sí, ya lo sabes. Una palabra canaria, sí. Chucho.
Oye, por cierto, que vuelve la sección de palabras canarias, así que amigos oyentes, vayan preparando ya sus palabras canarias para que no las envíen a...
Espérate, que el pescador me dice, mire, quédese un ratito ahí, que yo sigo echando comida y le hacemos una foto con el chucho saliendo. Digo, sí, el chucho saliendo y comiéndome una pierna. Ni hablar. Dice, pues a los turistas les encanta, pues allá. A ellos.
A ver si te van a pegar una descarga ahí.
Qué bonita es La Gomera, qué bonita es, Dios mío.
Bueno, pues sí, es una isla muy bonita. Efectivamente, yo he estado en La Palma este fin de semana, que también es una isla preciosa.
Todas son muy bonitas, todas son muy bonitas.
He vuelto, estuve viendo el volcán otra vez, después de haber estado ahí hace 6 meses contando los oyentes de COPE. Ha sido una experiencia grata.
Además han hecho un camino, ¿no?, para verlo, me han dicho.
Sí. La verdad es que ha sido una experiencia grata estar este fin de semana en La Palma. Bueno, es que esta canción, ya esta semana es del final de verano para muchos, ¿eh? O sea, los que no empiezan a trabajar hoy empiezan el jueves, y los que no están volviendo ya para empezar definitivamente...
De la semana que viene caen todos.
Efectivamente. Venga, vamos con el santoral, Maricruz.
Martirio de San Juan Bautista, sí. San Adelfo, Santa Cándida y San Eutimio.
Bien. Y cumple años William Levy, este actor cubano que además ha estado estos días por aquí rodando una serie de televisión. Y Rebeca de Bornay, esta actriz que se hizo tan famosa, sobre todo en los 90 y principios de los 2000. Ahora no se sabe mucho de ella, que cumple 63 años. ¿Qué frase el día más elegido, Maricruz?
Pues mira, tengo una frase estupendísima. Mira, es: no llores porque terminó, sonríe porque ocurrió.
¿Eh? ¿Hace referencia al verano?
Hombre, hace referencia a cualquier cosa que termine, que nada. No llores porque las cosas que terminan siempre han tenido un principio.
Es una buena, un buen principio, una buena filosofía de vida, Maricruz. 6-10-10-80-11, si tú quieres interactuar con nosotros, como siempre, en tiempo real. Dice un oyente: ¿tú crees que los grandes supermercados están perdiendo dinero? Yo creo que no. No están clavando los alimentos hasta el fondo. ¿Tú has visto lo que ha subido la cesta de la compra? Todo. Eso es lo que se están llevando los dueños del supermercado. Dice varias marcas comerciales aquí, que voy a obviar. Dice: porque yo sepa, al agricultor y al ganadero no le llegan estas subidas de los alimentos. Tiene usted mucha razón, amigo. Yo no digo que los grandes supermercados no hayan subido los precios. Claro que han subido los precios. Lo estamos notando todos en nuestros bolsillos. Esa comprita que antes hacía de 60 euros ahora te vale 80 o 90. Pero yo me refiero, pues por ejemplo, a no tan grandes empresarios. A pequeños y medianos empresarios. Que están gastando menos porque no pueden subir. O sea, ¿nos han subido el precio? Sí, nos han subido el precio de todo. Pero lo que decía Alfredo Medina esta mañana con la razón del mundo es que no nos suben el precio tanto como le suben los costos a ellos, de electricidad, de luz, de transportes, de todo. Claro que nos han subido el precio, pero es que si nos suben todo lo que les han subido a ellos de costo, pues al final el precio es descomunal. Entonces hay empresas que sí están ganando menos dinero, evidentemente. Maricruz, me ibas a decir algo.
Sí, los medicamentos han subido también. También. Pero no medicamentos de receta de... Sí. No, cualquiera.
Todo ha subido. Todas las opiniones son bien recibidas, ¿eh? En el 6-10-10-80-11, ya lo saben. Venga, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Queremos conocer el tiempo que tenemos en este final del mes de agosto. Nos lo cuenta Javier Andrés. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy en Tenerife las temperaturas se mantienen con pocos cambios, salvo ascensos de las máximas en medianías y cumbres centrales. Se esperan máximas de 27 en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Puerto de la Cruz, Candelaria y La Laguna. Cielo poco nuboso, despejado en general, con intervalos de nubes bajas en el norte a últimas horas y de nubes medias en el resto de zonas durante la segunda mitad del día, cuando no se descartan precipitaciones débiles dispersas y ocasionales. Viento del noreste más intenso en la vertiente sureste y en el extremo noroeste por la tarde y con predominio de las brisas en la vertiente oeste. En zonas altas, viento del suroeste siendo localmente fuerte en cumbres centrales hasta el mediodía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos a conocer al lunes también la última hora deportiva. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Después, al final del programa, hablamos con más tranquilidad de qué le está pasando en estos tres primeros partidos del Tenerife. Pero, ¿qué le pasó este sábado particularmente? ¿Por qué esa derrota?
Yo creo que acusa en las tres jornadas lo mismo, con guiones distintos, si quieres, pero un mismo problema. Falta de contundencia en las dos áreas. En la propia, porque están encajando mucho. 5 goles en 3 partidos es demasiado, y sobre todo en función de cómo quiere Ramis que juegue su equipo, viéndolo la temporada pasada como ejemplo, como referencia. Y en el área contraria, porque no está convirtiendo las ocasiones de gol que tiene. El pasado sábado, de nuevo, la mejor antes del gol del Levante fue para el Tenerife, no la marcó Enrique Gallego, y luego terminó pagándolo, porque el Tenerife por detrás en el marcador sigue sin remontar un partido desde el año 2019. Y ya ha llovido, ¿eh?
Pero luego. Oye, perdemos a Aitor San para el partido del sábado frente al Racing en el estadio.
Sábado, ¿verdad? 8 de la tarde contra el Racing de Santander, que por cierto está a punto de cerrar un fichaje, el de Sekou Gassama, delantero, ex del Fuenlabrada, pertenece al Valladolid, el año pasado cedido en el Málaga, y el Tenerife pues también tiene que cerrar fichajes antes del cierre del mercado, del próximo jueves.
Se acaba ya el mercado el jueves.
Efectivamente, veremos si cambian los planes de Cordero, porque ayer contábamos que hay preocupación en el club con Alex Corredera, y con esa lesión en el pie, con la que ha venido jugando en los últimos meses, que no se ha solucionado, que no se ha corregido, se ha mitigado, pero sigue jugando con dolor y se están planteando alternativas, alternativas que le llevarían a parar de competir. No sé si el sábado, precisamente, porque sin Aitor Sanz, con José Ángel Jurado siendo duda, con Larrea y Javi Alonso todavía en la enfermería, al Tenerife le quedan Sergio González y Corredera para jugar en el medio. Si no, tendría que recurrir a algún canterano para jugar ahí contra el Racing de Santander.
Bueno, veremos a ver qué pasa. ¿Algo más que contar?
No, en principio, bueno, el pasado sábado hubo el Trofeo Teide, ganó el Barcelona en los penaltis al Granadilla, sí, que le empató a uno después de los 90 minutos. Hoy ha empezado a entrenar el Aris en una nueva temporada que va a arrancar para defender el título de Liga y de Copa y con una Supercopa que se va a jugar el 24 de septiembre en Tenerife, en el pabellón insular Santiago Martín. Muchas novedades en el equipo tinerfeño, luego escucharemos alguna de ellas y poco a poco pues se van sumando los equipos a los entrenamientos, ¿no?
Perfecto, gracias Juanjo.
A ti, hasta luego.
Después al final, como todos los lunes, hablamos un ratito del Tenerife con Juanjo y con Cristian. 11:20, vamos a hacer una primera pausita publicitaria. Dice otro diente por aquí en el 6:10, 10:80, 11, buenos días. Le sube todo a los ciudadanos, desde la comida hasta los suministros básicos, y se congelan los sueldos. Todo muy lógico porque hay una gran recesión. Para los políticos no existe esa recesión. Ellos siguen viviendo sin ningún tipo de apuros y algunos incluso han mejorado su situación económico-laboral. Está muy claro que se desvelan por el ciudadano, desde alcaldes hasta el señorito presidente. Nos dice por aquí un oyente, por lo que veo, bastante enfadado con este tema. 11:20, es para estarlo de todas formas. 11:20, primera pausa y estamos hablando ya protagonistas. Venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11. Se acerca la vuelta al cole y en el Multicentro Comercial El Trompo encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería. Ven a El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. El Trompo gira a tu alrededor.
Como en este mercado del agricultor que este jueves se traslada al Paseo de los Cristianos, ya saben, jueves alternos y otro jueves en Las Galletas y después están los viernes y los sábados en el Valle San Lorenzo. Mercado del agricultor que hemos pasado por varios puestos y ahora estoy en un puesto muy especial.
Estamos arriba en Valle San Lorenzo los viernes y sábados y bueno, aquí los jueves sí, jueves no, porque a veces estamos en Las Galletas también, cuando podemos ir, porque es que también con el trabajo de la finca y eso no podemos ir todas las veces que quisiéramos, pero
trabajo sacrificado.
Intentamos cumplir, la verdad, sí.
¿Te parece buena iniciativa el de traer el mercado a la costa, que también muchos turistas lo conozcan?
Claro, eso es una oportunidad, porque claro, arriba está un poquito alejado de la costa, que casi todos los mercados están a pie de playa, entonces pues es una ventaja para nosotros, porque nos van conociendo y quiera o no, pues suben, porque tienen las guaguas gratis, y desde aquí, desde los cristianos, los llevan hasta arriba gratis y vuelven a bajarlos, así que
bueno, después de probar estas frutas tan ricas, yo ya las probé, Guillermo, seguro que se animan y también van los viernes y sábado y cogen esa guagua gratis que además ponen desde el Ayuntamiento de Arona para visitar el mercado del agricultor.
Arona con el sector primario y las tradiciones. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
Si quieres disfrutar de los mejores arroces al estilo mediterráneo, ha llegado a Santa Cruz Restaurante Leveche. Disfruta de una gran diversidad de arroces y cocina de autor, donde el producto de mercado es el protagonista. En calle de la Noria 39, junto a los Triqui Traques. Reservas 922-270-596. Leveche, el nuevo templo del arroz en el corazón de Santa Cruz.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
11:23, recordarán que el viernes estuvimos por aquí en los estudios a la presidenta de AMATE, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, Carmen Monfante, y denunciaba aquí en esta sintonía la tardanza de 2 meses mínimo para llevar a cabo operaciones de cirugía de cáncer de mama. Vamos a escuchar exactamente lo que nos decía Carmen Bonfante aquí en estos estudios.
No son dos meses, son primero que te lo tú te ves un bulto, vas allí, mes y pico hasta que te hacen la prueba, otra prueba, te reforma, todo eso, y después ya te dicen, vale, te sientas en una mesa y dices, ya está, tienes cáncer de mama, vale. ¿Y ahora qué? Ahora me opera. ¿Qué me vas a quitar? Pues un pecho, dos, lo que sea, vale. ¿Y ahora? Dos meses de espera. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? Si llevo un mes y medio que ya no vivo, ahora tengo que esperar otros dos meses más. Y no, son dos meses, está dentro de lo que está establecido. Sí, me parece muy bien, pero yo es que no puedo vivir. Porque yo en mi casa tengo que disimular delante de mi familia para que ellos no sientan que estoy asustada. Y yo por la noche tomo tranquimacil, que yo en mi vida tomo una pastilla para dormir. Y estoy con ese miedo porque veo que mi bulto crece.
Bueno, el día, además, Carmen Bonfante, en algunos casos, hablaba de varias mujeres, de varias personas, y aludía al Hospital Universitario de la Candelaria. Yo la verdad es que creo que lo lógico es conocer la opinión de, o por lo menos la versión de lo que está ocurriendo, de las dos partes. Por eso, es un placer saludar a José Antonio Cortel, que es jefe de la Unidad de Patología Mamaria del Hospital La Candelaria. José Antonio, doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Pues, y además agradezco la oportunidad, que creo que además es justa, sí. Como tú has dicho bien, de que yo creo que artículos como el del viernes creo que son alarmistas y que creo que no están contrastados con la realidad de los datos y de la realidad. La realidad en sí misma es que ahora mismo, y yo lo digo porque yo soy, como tú has dicho bien, el último responsable de la programación de las pacientes con cáncer de mama, sí. Que son muchas. En el Hospital de la Candelaria nosotros operamos casi, el año pasado fueron cerca de 500 pacientes, es decir, estamos hablando de un porcentaje de pacientes muy alto. Entonces, yo como último responsable de eso, que evidentemente no es el comité de tumores, como decía en el artículo, el que decide el tiempo, no. Soy el único responsable de esa programación, soy yo. Yo te puedo asegurar que a día de hoy, las pacientes con cáncer de mama de Tenerife, que están adscritas al Hospital de la Candelaria, se operan en 30 o menos de 30 días de tiempo de lista de espera, desde que tienen todos los resultados de las pruebas diagnósticas hasta que se llega al quirófano.
O sea, que entonces, lo que dice la señora Bonfante, entonces me está diciendo que no es cierto, porque ella habla de dos meses. ¿Usted me dice que en 30 días se opera a las personas una vez que tienen todas esas pruebas?
Actualmente sí. Y en la época peor de la crisis del COVID, cuando teníamos un montón de quirófanos cancelados y de etcétera, llegamos a estar cerca de los dos meses. Y fue entonces cuando la propia Consejería de Sanidad, en combinación con la Dirección Gerencia de la Candelaria, estableció un plan de choque precisamente para reducir drásticamente esa lista de espera. Y yo creo que además, fíjate que yo, que soy el que dirige el equipo de cáncer de mama en la Candelaria, nosotros luchamos día a día para intentar reducir a menos de un mes, como estamos ahora mismo, ¿no? Sí. Es decir, este tipo de temas es un tema un poco que a nosotros, que nos dedicamos a esto y que nosotros hacemos cosas, es decir, trabajamos por la tarde, hinchamos los quirófanos, vemos consultas atiborradas de gente precisamente para atender una demanda creciente de cáncer de mama, y yo creo que es un poco injusto. Es lo mismo, ahora mismo hay muchos profesionales, no solamente ginecólogos como yo, es decir, dedicados a que somos los que operamos, los cirujanos de cáncer de mama, sino radiólogos, anatomopatólogos, oncólogos, médicos, oncólogos, radioterapeutas, que están como diciendo, bueno, nosotros el trabajo que estamos haciendo nos lo están tirando por el suelo diciendo cosas que no son reales, ¿no?
Sí, sí.
Y eso es un tema que a mí, por eso agradezco esta entrevista que tú me haces, porque yo creo que no se puede decir eso sin contrastar, es decir, no se puede dar una información sin contrastar, no se puede dar además, como en el artículo, dar una información con opiniones personales de los pacientes. Fíjate que una de las opiniones de una paciente era que Canarias, o sea, la Candelaria, era de los peores servicios de España. Te puedo decir, y yo te digo, además, te lo digo con los datos, no es mi opinión personal,
sí.
Es la opinión de los datos, que el Hospital de la Candelaria está a primer nivel, entre los primeros hospitales de España en los tratamientos de cáncer de mama. Y fíjate que además te doy otro dato, que esto sí que es un dato que está disponible para cualquier organismo, periódico, radio, etcétera. En el año 2020, que tenemos los datos, porque en el 2021 estamos acabando ahora datos estadísticos, el tiempo medio de espera de una paciente con un cáncer de mama ya diagnosticado, porque claro, cáncer de mama, hay muchos tipos de cáncer de mama, no sí. Se puede hablar de un solo cáncer de mama. El tiempo medio en el año 2020 en el Hospital de la Candelaria, en nuestra unidad de mama, fue de 29,2 días. Entonces, claro, es que son muchos años trabajando.
Claro, pero a mí me llama la atención, yo lo entiendo perfectamente, claro, que haya esta disparidad. Quiero decir, entiendo que por una parte, entonces usted sí me reconoce que durante la pandemia sí se pudo llegar a ese plazo de 2 meses, pero que en la actualidad...
No se llegó a 2 meses. Se llegó, o sea, sí que es cierto que estábamos en 45 días,
sí.
Estábamos ya en un plazo que se nos sobrepasaba del límite, y yo soy el primero que además a mí... La Dirección Gerencia de la Candelaria me conoce muy bien, porque inmediatamente que yo veo que se me disparan en los tiempos, inmediatamente pido auxilio. Y sí. Es cierto que en la Candelaria, hasta hoy mismo, la Dirección Gerencia quita quirófanos a otras especialidades para dotarlas al cáncer de mama, precisamente para mantener esos niveles.
Pero óptimos, no sé, puede ser que la señora Bonfante incluyera aquí prueba diagnóstica, no lo sé. Quiero decir, es que me llama...
Claro, es que yo creo que no se puede confundir todo. Fíjate que un cáncer de mama, cuando tú tienes un cáncer de mama, no se puede decir un cáncer de mama. Es decir, hay que ponerle apellidos al cáncer. Sí. Porque dependiendo de esos apellidos,
va los plazos.
Tú, en los tratamientos, claro, los tratamientos varían. Fíjate que nosotros ahora mismo hemos aumentado un montón las quimioterapias neoadyuvantes. Damos primero quimioterapia y conseguimos reducir el tumor prácticamente hasta su desaparición.
Bien.
Y en muchos casos pasamos de tener que hacer una mastectomía, que nadie quiere, que es una cirugía mutilante, pasamos a hacer una cirugía conservadora, y te puedo asegurar que así como hay algunos pacientes que aportaron...
Es que eso es una clave que me han dado que yo quiero que usted explicara, doctor, quiere decir, porque claro. Hace años creo que primero se iba a la cirugía y después se daba la quimioterapia, exacto, la radioterapia, y ahora es exactamente al revés. Con esa quimioterapia, exacto, se logra reducir, y a lo mejor, fíjate, ese es el cambio que puede haber, no sé, despistado a alguna paciente que ha vertido esas opiniones, a lo mejor, puede ser.
Es que claro, es que exacto. No se puede reducir esto a una cosa tan sencilla como yo tengo un cáncer de mama y si no me opero, el cáncer sigue creciendo y me va a ir peor. No, claro que no. Precisamente porque, como tú dices bien, hace 30 años, cuando tú tienes un cáncer de mama, daba igual mastectomía y linfadenectomía axilar, es decir, cirugía radical. Radical con un montón de problemas, ya no solamente por una mujer que pierde una mama, sino porque además se le vacía la axila y tenía pues linfedemas, hinchazones de brazo, no podía mover el brazo después para el resto de su vida. Es decir, la cirugía en mama ha cambiado tanto, y lo que se pretende ahora es precisamente es que la paciente salga con su mama y que no se note que se ha operado el cáncer de mama. Entonces, claro, para eso hay que tener muchos datos sobre ese cáncer. Es decir, hay infinidad de tipos de cánceres que cada uno requiere un tratamiento diferente. Entonces, cuando estamos dando quimioterapia neoadyuvante, claro, por supuesto que estamos alargando el periodo de la cirugía, pero al mismo tiempo la quimioterapia está acabando con el tumor. Es decir, es un tratamiento mucho mucho más eficaz que la cirugía, muchas veces sin tener y precisamente pudiendo llegar después a evitar cirugías traumáticas o mutilantes. Entonces, claro, no se puede decir, tengo un cáncer de mama, ¿cuánto? Le tengo que operar ya y entonces acabo el problema. No, muchas veces, por eso nosotros no decidimos, por eso los comités de tumores, en este caso el comité de tumores de mama, que yo presido además como responsable de la unidad de mama, está integrado por un montón de especialidades, todas llamadas a acabar con la mama, en que de alguna forma especificamos qué tratamiento es el óptimo, qué seguimiento es el óptimo. Y eso es una cosa básica en cualquier hospital de primer nivel, como la Candelaria, que es reconocido no solo aquí, sino fuera de aquí como un hospital puntero en el tema del tratamiento del cáncer de mama. Hay que especificar bien las cosas, porque si no creas una alarma innecesaria.
Claro.
Ahora mismo las mujeres canarias están más que mejor tratadas por el Hospital de la Candelaria, como a las de Madrid, como a las de Barcelona o a cualquier otro hospital de España. Y es más, ya te digo, nuestros datos en cuanto a cirugías reductoras, o sea, a evitar mastectomías mutilantes, en cuanto a la cantidad de recidivas, es decir, de cánceres que vuelven a aparecer,
sí,
a la cantidad de complicaciones, estamos en unos niveles, en unos datos que te digo que yo te puedo ofrecer sin ningún problema, te puedo mandar perfectamente todos los datos, que son de los mejores de España. Es decir, es que cuesta mucho que cuando uno está esforzándose, un montón de profesionales de la Candelaria están y el equipo directivo esforzándose en conseguir una cosa, que artículos de este estilo, hombre, que nos echen por tierra.
¿Usted
un
cree que este
no...
tipo de mensajes alarman innecesariamente a las mujeres?
Por supuesto que sí. Ahora mismo está creando una alarma en que una mujer, cualquier mujer canaria que tenga un cáncer de mama, va a pensar que no la van a tratar bien, que van a retrasarse su tratamiento, cuando eso, yo te puedo asegurar que yo soy el responsable de eso, es absolutamente incierto. Es decir, ahora mismo, como te puedo asegurar, y además como puedes ver también, y están los datos ahí, las mujeres que se están operando hoy de cáncer de mama son mujeres que entraron en la lista de espera. Es decir, ya se estableció el diagnóstico del tipo de tratamiento que tienen que llevar a finales de julio, primeros de agosto. Es decir, no se puede decir eso, no se puede alarmar. Yo creo que no se puede alarmar a la gente porque estamos en un tema muy sensible.
Muy
bien. Ese tema tiene que estar contrastado. Y yo creo que por lo menos la parte de vista, yo que estoy, fíjate que estoy de vacaciones.
Sí.
Mis vacaciones.
Pues le agradezco muchísimo que nos haya atendido, ¿verdad?
No, por supuesto. Es que yo fui el primero que avisé. Y yo digo, pero por favor. O sea, no se puede. Yo creo que a mí no me contactó ningún medio, ningún medio de difusión para decirme, oiga, ¿es verdad esto?
Bueno, pues que conste en acta que este es el primer medio que ha contactado con el doctor José Antonio Cortés. Y además teníamos mucho interés en hacerlo porque queríamos, evidentemente, contrastar si realmente esto era cierto o no era cierto, lógicamente.
Exacto. Y además, por eso te agradezco, porque yo creo que por lo menos alguien tiene que dejar hablar a la parte que sufre todos los días. El tema de la lucha contra el cáncer de mama y que yo creo que lo estamos haciendo muy bien y que nuestros datos nos respaldan y que yo creo que es al revés, es decir, es todo lo contrario. Yo creo que las mujeres canarias deberían de sentirse muy seguras con la unidad de mama del Hospital de la Candelaria, con todos los profesionales, tanto oncólogos, o sea, no solamente con el tratamiento quirúrgico, sino con el tratamiento posterior, que siguen y que llevan a unas supervivencias elevadísimas.
Doctor Cortés, ha quedado perfectamente explicado, de verdad. Yo se lo agradezco muchísimo y bueno, pues evidentemente aquí queda la visión de la realidad que ustedes nos ofrecen.
Exacto.
Don José Antonio Cortés, jefe de la Unidad de Patología Mamaria del Hospital de la Candelaria. Muchísimas gracias, de verdad, un saludo.
A ti, muchas gracias, Guillermo.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Bueno, me gustaría saber qué opina de esto Guillermo de la Barrera, que es presidente para la Asociación de la Sanidad en Canarias y que conoce el sistema sanitario como nadie, seguramente en nuestro archipiélago. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
A mí me resulta curioso que desde Amate nos digan que se tarda 2 meses en completar o llegar a una cirugía si es necesaria. Y ya has escuchado, creo que estabas escuchando al doctor José Antonio Cortés, que niega a la mayor, dice que en ningún caso sobrepasa 1 mes y que incluso durante la pandemia se llegó a 45 días, pero jamás a 2 meses. ¿A ti qué te parece todo esto, Guillermo?
Bueno, yo no tengo... Tú sabes que si de algo se caracteriza la Consejería de Sanidad y el Servicio Canario de Salud es de falta de transparencia. Y no porque lo diga yo, sino porque lo reconoce incluso la misma Oficina de Transparencia del Gobierno de Canarias. Si el jefe del servicio de mama dice eso, pues supongo que lo dirá con fundamento. Pero el problema no está muchas veces solo en que ese señor espere 1 mes para un cáncer de mama. El problema es que ¿cuánto ha esperado para el diagnóstico? Ese es el problema, porque las listas de espera para consultas y las listas de espera para pruebas diagnósticas...
Por lo que yo le he entendido al doctor Cortés, 1 mes, quiere decir, yo entiendo que incluye el diagnóstico, es decir, que...
No, vamos a ver.
Claro, porque me dice que hay que primero diferenciar entre los múltiples cánceres de mama que hay y a partir de ahí ver el tratamiento, quiere decir.
Por supuesto, pero vamos a ver, pero primero hay que diagnosticarlo. Bueno, esta señora tiene un cáncer de mama, luego hay que etiquetarlo, o sea, ponerle el apellido.
Sí, exacto.
Por decirlo de alguna forma. Y bueno, en eso, ese tiempo de ponerle el apellido y la intervención quirúrgica, creo que es a lo que se refiere él.
Sí.
Porque si nosotros analizamos cuánto tiene que esperar una persona para una consulta de especialista, nos encontramos con que una consulta de especialista en menos de 15 días solamente lo consiguen el 17% de las personas que han solicitado la consulta. El 17%, en menos de 15 días.
Ese es un dato importante.
Las demoras en la consulta de especialistas, somos los que más demora tenemos de toda España. Y tenemos 118 días para una consulta de especialista. 118 días.
Madre mía.
Entonces, Una cosa son las listas de espera para patologías, como si dijéramos graves, como son las neoplasias, los cánceres, y otra cosa es llegar al diagnóstico. Yo, hace unos meses salió en la prensa una señora de Gran Canaria que había tardado en que le diagnosticaran su cáncer de colon 1 año y medio. Entre consulta en atención primaria, tratamiento en atención primaria, que no resultaba, consulta del especialista, pruebas diagnósticas y tal. Eso salió en la prensa, ¿eh? De Gran Canaria y de todas Canarias. Entonces nos encontramos con que si estamos con esa cifra, si solo el 17% de las consultas que se hacen a los especialistas se ven en menos de 15 días, quiere decir que si estamos en una demora media de 118 días, a esos 2 meses que se ha tardado en esto, ¿cómo se llama?
Estamos hablando de 4 meses, o sea, vamos.
Sí, a esos 2 meses que se tarda en después de que se llega al diagnóstico, hay que añadir los meses anteriores, yeah, en los que se ha llegado al diagnóstico del cáncer, no el del apellido, sino el del cáncer, sí, sí, en el momento que se ha puesto en lista de espera, ojo, sí, que se ha puesto en lista de espera, que es cuando ya está etiquetada y se dice, bueno, esta señora tiene un cáncer de mama de este tipo y quien dice cáncer de mama, dice cáncer de pulmón, dice cáncer de lo que sea.
Sí, claro, 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 lógicamente.
Entonces, tiene un cáncer de este tipo y aquí lo que hay que hacer es quimioterapia, o aquí lo que hay que hacer es operar, o aquí lo que hay que hacer es radioterapia, o hay que hacer las tres cosas.
Pero, a ver, claro, esto evidentemente enlaza con el planteamiento en general, más allá de este caso del cáncer de mama que estábamos comentando, que yo quería hacerte un poco, que era también el motivo de la entrevista, de cómo está el sistema sanitario pospandemia, quiero decir, porque todas las claves, todos los protagonistas, el otro día hablábamos con Ana Joyanes, desde la atención primaria hasta los médicos también, los sindicatos nos lo dicen también, quiero decir, el sistema sigue tensionado. Ha pasado la pandemia, pero el sistema sigue estando tensionado. Y yo recuerdo que antes de la pandemia, a mí mi médico de cabecera me daba cita en 3, 4, 5 días y sigue tardando todavía ahora mismo 14, 15 días para darme una cita, ¿eh?
Exactamente. Yo creo que incluso está ha aumentado. Lo que pasa es que no están dando cifras reales. Hay que tener en cuenta una cosa. Por ejemplo, la lista de espera quirúrgica. La lista de espera quirúrgica, tú lo has visto por este caso de un cáncer de mama, que primero hay que diagnosticarlo. Pero claro, para llegar al diagnóstico se pasan meses. Si tienes que pasar por el médico de cabecera. El médico de cabecera hace una consulta al especialista porque sospecha que hay una neoplasia. Si no la sospecha, pues todavía tarda un poco más. Pero luego ese médico especialista empieza a pedir pruebas. Mira, yo tengo un dato, por ejemplo, del otro día, de un señor que tuvo un esguince de tobillo y que le dieron consulta para rehabilitación después del esguince de tobillo, para, me parece que fue octubre del 2024.
Madre mía. Ya, entonces, me dirás para qué sirve la rehabilitación. Espérate que te voy a poner otro ejemplo que me está apuntando aquí Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿para cuánto tiempo te dio tu... para el traumatólogo, me estabas comentando?
Exactamente. El médico de familia me diagnosticó trauma. Yo sé que es artrosis y edad. Bien. Me fui a que me dieran la fecha.
Sí.
10 meses.
10 meses para que me diera el traumatólogo.
Sí, bueno, estamos hablando que las consultas de especialistas tienen una demora media, o sea, tenían una demora media en el año 2021 de 118 días, ¿eh? De 118 días.
Claro, pues esa es la media, 2021, pero claro.
La media, pero la media no quiere decir que claro, se tarden claro. 118, se tarda muchísimo más.
Claro, efectivamente.
Se tarda muchísimo más. Y claro, para la consulta del especialista, ese tiempo hay que sumarlo. Si, por ejemplo, la patología es una neoplasia, se ha tardado todo ese tiempo.
Sí, claro, efectivamente.
Y entonces, efectivamente. Pero es que la consulta del especialista, ahí no acaba el camino. Cuando el especialista te dice, bueno, tengo que hacer una resonancia, esos son 2 meses o 3 meses. Si hay que hacer pruebas especiales, ya te cuento.
Claro.
Aquí hay, por ejemplo, para pruebas neurofisiológicas, hay esperas hasta casi de 2 años.
Para la prueba diagnóstica.
Prueba diagnóstica. Entonces, antes de llegar al diagnóstico, antes de entrar en la lista de espera quirúrgica, por decirlo de alguna forma, sí, ya hay una espera importantísima por la consulta del especialista y por las pruebas diagnósticas. Y si luego tenemos en cuenta que la demora media de una lista de espera quirúrgica aquí en Canarias es de 163 días, hay que descontar, por supuesto, la patología urgente, como son las neoplasias y cosas de este tipo, ¿no? Pero la media de espera para una intervención en Canarias está en 163 días. Somos la 13 comunidad autónoma de las 17 que más tarda en esto, ¿cómo se llama?, en intervenciones quirúrgicas.
Pues así nos luce el pelo. Así nos luce el pelo, efectivamente.
Bueno, y luego cuando analizas, por ejemplo, la opinión ciudadana, somos, en cuanto a satisfacción y funcionamiento, somos los que peor consideramos de toda España la sanidad en Canarias. Yeah.
Bueno, pues esto es lo que hay. Guillermo de la Barreda, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad en Canarias. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un saludo. Gracias. Hasta luego. Claro. Que cada uno saque sus propias conclusiones. 11:45, me dice un oyente por aquí en el 610-1080-11. A mí me dieron cita en 2019 con el urólogo para febrero de 2023. 4 años, madre mía. Si tengo un cáncer, ya llegaré moribundo al especialista. Por suerte, ya he ido a uno de pago y estoy bien. Bueno, nos haremos mucho, amigo oyente, que esté bien, que eso es lo importante. Pero, claro, lo que dice usted es lo que tiene que hacer el común de los mortales, que puede permitírselo, que es ir a un urólogo particular, obviamente, claro. Otro oyente que nos manda por aquí un mensaje de San Sebastián de la Gomera, que dice que está teniendo problemas en la señal. Bueno, pues estamos trabajando para corregirlo, amigo. 11:45. Vamos a nuestro tiempo de análisis. A vuelta de una pausita. Venga.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 18 de agosto al 14 de septiembre de 2022. Como el vino tinto canario Chasnero, uva sira, 75 centilitros a 3,99 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visita Hidráulica en Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias. Estar conectado. Estar informado.
¿Necesitas poner tu coche a punto para el verano? Ahora lo tienes más fácil. Atlántico Autocentros First Stop ya está en el polígono Costa Sur, en la calle Panamá 1, barrio Buenos Aires. Todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo, turismos, 4x4 y furgonetas. Visítanos y disfruta de nuestras grandes ofertas de apertura. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro.
This is Michael, el mejor tributo a Michael Jackson del mundo. Lenny J revive al mito con un montaje escenográfico impactante. 2 de septiembre, Gran Canaria. 3 de septiembre, Tenerife. Un show de más de 2 horas de duración con todos los grandes éxitos. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda
Spa Car Wash, tu lavado de coche a mano. Limpieza de interior, exterior, gomas, cristales, llantas, pulido de faros, limpieza de tapicería. Estamos en el parking de Nuestra Señora de África, en Santa Cruz de Tenerife. Spa Car Wash. Pide cita al 922-08-2048 o 677-510037. Spa Car Wash, tu coche como nuevo.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Contamíname, mézclate conmigo.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos a minutos para llegar a las 12 del mediodía. Vamos a saludar a Leopoldo Pérez. Leo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien. Con algo más de fresquito, afortunadamente.
Pues sí, la verdad es que sí, que se agradece. También a Salvador García, por supuesto. Salvador, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, salud, Guillermo.
¿Cómo estamos, Salvador?
Bien, bien.
Bueno, ¿no te ha cogido cerca el incendio ese en el Puerto de la Cruz, no? Que hubo esta madrugada.
Bueno, yo estuve despierto, lógicamente, cuando sentí, en fin, sirenas y demás.
Sí.
Y luego vi las primeras fotos, las primeras imágenes del incendio en uno de los apartamentos del edificio Heller,
sí,
que queda relativamente cerca de casa. Sí, sí me percaté y me desperté durante el momento.
Hay dos personas heridas de carácter moderado, una mujer de 54 años, creo que es policía local, con quemaduras en el brazo, intoxicación por inhalación en humo, y un hombre de 44 años con quemaduras en un brazo también en ese incendio en un edificio de apartamento. Bueno, aquí estábamos hablando...
Es en el edificio Bel Air, perdona, Guillermo.
Ah, el Bel Air.
Para que se sitúen los oyentes, ¿no?
Nos decía yo que no conozco el edificio, pero nos decía esta mañana el alcalde que estuvo con Melissa en la mañana en Canarias que es un edificio como con duples, con una estructura un poco rara, y que eso complicó también la cosa, ¿no?
Claro, efectivamente. Es una construcción de los años 60,
sí,
separada por digamos, fracciones, elementos, y no es el, para que se sitúen los oyentes, no es la torre el principal, el rascacielos, no, sí, sino uno de los que está al lado.
Vale, vale. Bueno, decía que estábamos hablando aquí del tema, el viernes estuvo por aquí María Carmen Bonfante, la presidenta de AMATE, y bueno, pues denunciaba, también lo hizo en el periódico El Día, que se estaba llegando a dos meses de espera para intervenciones quirúrgicas de cáncer de mama. Y hemos entrevistado al jefe de la unidad de patología mamaria del Hospital La Candelaria y nos lo ha negado tajantemente. Dice que no se supera el mes. En cualquier caso, todos sabemos lo que cuesta que el sistema canario de salud nos diagnostique una enfermedad de ese tipo, ¿no? Que espero que no le toque a nadie, aunque tristemente a muchas mujeres les toca al año. Yo no sé qué opinión tienes de todo esto, Leo. ¿Qué te parece?
Vamos a ver, digamos que el Servicio Canario de Salud hace muchas trampas a la hora de digamos, contabilizar el tiempo de espera, ¿no? De todas maneras, hay leyes que amparan a los ciudadanos, en definitiva a todos, porque tienen que saber los ciudadanos que de cualquier patología tiene un tiempo máximo de espera y que tienen derecho, sí, a que si no se lo solucionan en el servicio público, con la debida autorización y reclamación, pueden reclamar, cada patología tiene un tiempo de espera máximo. Se tienen que enterar qué tiempo es y si se supera, reclamar al hospital donde esté designado, pues que lo atiendan en otro centro concertado o privado. Y tienen el derecho. Eso no lo sabe la mayoría de la gente y no lo ponen...
Es un dato importante.
Digamos, no lo difunden,
sí,
¿sabes? Porque precisamente eso cuesta dinero. Ante la ineficacia del sistema. La ineficacia, por tantas veces que lo han denunciado, pues desde los colegios profesionales hasta los sindicatos y demás. Falta personal, faltan recursos técnicos y tecnológicos, falta, evidentemente, infraestructura... Infraestructura que hay muchos médicos que se tienen que marchar de la consulta sin atender a lo mejor a los pacientes porque termina su turno, ellos se querrían quedar y llega el otro médico que lógicamente tiene que ocupar la misma consulta. Son centros de salud, sobre todo en la isla de Tenerife, súper anticuados, falta infraestructura y, por ejemplo, tenemos dos hospitales que es el colmo de los colmos. Yo cuando oigo, y no quiero desviar la atención, pero cuando escucho, por ejemplo, gente del Cabildo que me habla de un circuito del motor, que me parece fantástico, que tenemos grandes auditorios muy incómodos, pero no tenemos los hospitales, superan, tanto la Candelaria como el LUC, los más de los 50 años. Claro, porque eso no vende. Entonces, claro, cuando tú te pones malito, vas al hospital de la Candelaria o al hospital de universitario y hay profesionales que se han jubilado y siempre han estado en obra en sus hospitales.
Eso te iba a decir. Yo rara la vez, que a mí me toca el hospital de la Candelaria y yo creo que cada vez que he ido es rara la vez que no ves que está en obra. Siempre está en obra,
claro,
los hospitales.
Claro. El problema es la inversión sanitaria que ningún gobierno de Canarias, ninguno,
incluido este, se ha decidido a tomar el toro por los cuernos y decir, señores, esto es insoportable. Tenemos que contratar más gente y tener hospitales dignos. No quiero decir que estemos en el tercer mundo, pero ya les digo, las infraestructuras son de hace 50 años.
También te digo una cosa, y vamos a dar la palabra a Salvador para que opine también, que a mí me toca el Hospital de la Candelaria, pero hubo un tiempo que con mi suegro, que vivía en La Laguna, tuve que ir bastante al hospital universitario.
Terrible, ¿eh?
Y me di cuenta de que el hospital universitario es mucho peor en todo que el Hospital La Candelaria. Por lo menos mi experiencia fue esa, sinceramente, sí, con mi suegro. No sé si están de acuerdo o no, pero bueno. Salvador, ¿a ti qué te parece todo esto?
Que los déficits de infraestructuras hay que irlos paliando siquiera de forma periódica y siquiera de forma parcial, pero sostenible. Es decir, que cuando hay que completar un proyecto para una dotación hospitalaria, por ejemplo, que es el caso que nos ocupa, hay que hacerlo pues asumiendo los costes y sobre todo presupuestándolos. A partir de ahí se trata de ejecutar. Entonces, todo déficit de funcionamiento en un hospital, en un complejo hospitalario, siempre comporta disgustos, quebrantos, y luego lo peor, que la salud del paciente puede verse aún más agravada si se trata de un quebranto, ¿no? Entonces, convendría, no sé los detalles del caso, he visto un desmentido también, he escuchado eso, en fin, yo creo que lo importante...
Yo he visto al jefe de patología mamaria bastante, y además nos ha agradecido que hemos sido el único medio que le ha llamado para ofrecer su versión del tema.
Sí.
Yo le he visto bastante enfadado al hombre con el asunto, la verdad.
Pero Guillermo, vamos a ver, yo no dudo que cuando se diagnostique un cáncer, que era lo que explicaba el jefe de servicio, evidentemente se ataje. Y sean los plazos que ha dicho él. Estoy convencido, eso pasa así, siempre.
Yo creo que nos ha dicho la verdad, sinceramente.
No. Vamos, yo estoy seguro. Pongo la mano en el fuego por él.
El problema es cuánto se tarda, cuánto tarda el sistema en diagnosticar ese cáncer. Ese es el problema.
Claro. Y sobre todo por los atrasos que ha habido, que él mismo ha reconocido, que han sido los mínimos. Ojo, en otras comunidades tenemos que ver los atrasos que hay con el tema del coronavirus, ¿no? El problema es que el problema es llegar hasta ahí, porque muchas veces, porque son enfermedades que no son matemáticas, no es que vayas allí, te es un granito y te diga no, es el granito, se lo saco, no. Hay enfermedades que tienen que tener un proceso más lento, pero que eso también hoy en día podría, digamos, minimizarse si el sistema sanitario en Canarias estuviera al top de la tecnología. La medicina personalizada de precisión, fundamental para detectar estos problemas y este tipo de enfermedades. Pues el Servicio Canario de Salud pues está, Belén, con los pastores, referente hasta tecnología que es la medicina del futuro, que ya se está aplicando en nuestros hospitales, pero que se podía desarrollar aún muchísimo más. Yeah. Se están haciendo cosas, pero no lo suficiente. Y después, otra cosa y termino, Guillermo. El problema que lo apuntaba tu tocayo Guillermo de la Barrera. El problema de las encuestas de satisfacción de los pacientes es otro engaño del Servicio
Canario. A nosotros no llegan secuencialmente aquí cada cierto tiempo, claro, te lo mandan los gabinetes de comunicación de los dos hospitales, diciendo que los pacientes dicen que son magníficos y que un ocho y pico y que no sé qué, no sé cuánto.
¿Cuándo se hace la encuesta, Guillermo? Es que ese es el problema.
¿Cuándo se hace la encuesta?
Cuando me dan el alta, y no a todos los pacientes. A los pacientes, y lo digo por cercanía de familiares, a los pacientes que han tenido problemas no se les pasa la encuesta. Entonces, claro, bueno, lógicamente
pues,
de las encuestas...
Desde un punto de vista científico, vaya encuesta. ¿Y qué empresa hace una encuesta así? O sea,
quien las hace, evidentemente, todos los gobiernos, esto no es un problema de uno ni de otro, todos son tramposos en ese sentido. Y eso
es como si hago una encuesta para ver qué va a pasar en las próximas elecciones y solo pregunto a los votantes de un determinado partido, no sé, o de dos partidos.
O peor, haces una encuesta en donde tú ocultas tus vicios, vamos a decir, los problemas de tu empresa, vamos a decirlo así, y te autoengañas a ti mismo. Eso no sirve. Háganle ustedes las encuestas al paciente cuando ingrese, a ver qué es lo que pasa. Y es por deficiencias del sistema, no por los profesionales. Los profesionales hacen lo que pueden.
Hombre, si te lo hacen cuando entras por urgencia, ya te digo yo lo que va a contestar la gente. Vamos.
Bueno,
hombre, ahí todos, no solo por urgencia, sino todos entendemos que en ese momento no es el más adecuado, no es el idóneo para hacer una consulta de ese tipo, ¿no? En este caso,
y a la salida, una encuesta. Sí, Salvador, al alta
de
sí,
todo, no. Ustedes han encontrado, supongo que sí, personas que después de estar en una estancia en el hospital, por lo que sea, salen muy satisfechos y lo comentan, siquiera en ámbitos sociales cercanos o familiares. yo por lo menos sí me los he encontrado. Personas que salen encantadas de la atención profesional, de la atención que le dispensan el personal sanitario.
De la atención médica, seguro, Salvador. O sea, yo estaré eternamente agradecido al médico que me operó del hombro. Pero claro, pero eso no quita que también haya cosas que se puedan mejorar dentro de lo que es todo el sistema sanitario.
Por supuesto que sí, claro.
Porque los primeros dos días en urgencia es aquello, hay que verlo, lo que pasa.
O sea, que hagan encuestas diferenciadas. ¿Cómo es el trato profesional médico, enfermero, y después a nivel de digamos, burocrático, que ahí es donde está el problema? ¿Por qué no hacen encuestas diferenciadas? No, satisfacción general. Oh, claro, me dan el alta, me ha ido bien, estoy curado, perfecto. Pero claro, en el proceso intervienen muchas cosas y eso es lo que no se evalúa y eso es lo malo.
Bueno, tenemos que muchos
de esos, Salvador, muchos de esos pacientes entienden poco, quiero pensar, de lo que son dotaciones sanitarias, calidad de las instalaciones y demás, ¿eh?
Nos llega la
No se fijan en eso.
Gracias, vale, Salvador. Gracias. Un abrazo, gracias, Leo. Un abrazo. Ahora ponemos la cuñita de Clínica Menas Añón Muñoz después del boletín informativo. Venga, que nos puedan acabar el día y de acuerdo escuchamos la cuña.